Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y este número decidimos llamarlo medio de emergencia. Porque fuimos al cine y nos encontramos con una sorpresa, como lo fue Spider-Man Into the Spider-Verse. Y Dani propuso que habláramos de estos personajes porque, más allá de que es una película hermosa, increíble, maravillosa, que no tiene nada para ser criticado, está basada en personajes e historietas reales.
Sí, la verdad es que no pensábamos hablar de esta película o de estos personajes, pero esta película, además de salir tan bien, presentó unos personajes tan lindos y tan queribles en una forma tan lograda que salimos del cine y dije, bueno, quiero hacer un programa especial de urgencia para hablar de ellos.
Y como fue de esta urgencia, yo estaba un poco manejando el material que tenía que leer para los próximos números, así que de este no llegué a leer mucho, así que va a ser más cosas que leí un poco por encima y lo que me quedó de la película.
Para ir en orden, no vamos a hablar de la película mucho en este número. Para eso ya hicimos un programa en QMS, pero vamos a elencar personajes que aparecen también en las escenas postcréditos. Por lo tanto, no sé si lo pueden considerar que haya algún spoiler, pero no creo que le vamos a arruinar mucho de la película.
Además, consideramos que si vinieron hasta acá a escuchar este número es porque es muy probable que hayan visto la película, porque me parece que esto también, si bien Spider-Man creo no, sabemos a ciencia cierta que es uno de los superhéroes más queridos y más populares que hay, como que la película presentó personajes que no conocíamos y que hicieron que nos interesáramos muchísimo más en el Spider-Verse. Entonces es muy probable que si vinieron hasta acá es porque no solo les importa Spider-Man, sino porque también vieron esta película.
Para empezar, creo que el primer personaje que tenemos que tratar es Miles Morales, quien, bien o mal, es el protagonista de la película. Y para llegar a él, tenemos que hacer una pequeña pausa previa. A fin de los años 90, la Marvel se encontraba saliendo de su última, en orden cronológico, quiebre, y una de las presiones que estaba recibiendo de varios lugares era de hacer, como hizo DC unos 15 años antes, un reboteo general de todo su universo por la historia de que sus personajes tenían historias demasiado complicadas.
¿Era bajar a tierra o directamente empezarlas de cero? ¿Volver a contar los orígenes de todos los personajes?
Sí, un poco fue la segunda, pero lo hicieron de una forma especial. En vez que cancelar todas sus series y reiniciar de cero, como hizo DC al tiempo de Crisis en las Tierras Infinitas, lo que hizo fue crear una línea paralela que llamó el Ultimate Universe. En este lugar empezaron publicando revistas como Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men. Eran personajes que empezaban de nuevo, sin todo su bagaje del pasado anterior, y podían hacer un poco lo que querían para atraer un público nuevo que podía sentirse
más identificado quizás con estos nuevos personajes.
Eso por un lado, pero la verdad lo que iba a decir era que se podía sentir oprimido por la cantidad de historia que venían teniendo los personajes anteriormente.
Claro, pero para ser claros, entonces no es que desaparecen los personajes anteriores, sino que son dos historias paralelas, son como dos líneas temporales diferentes o dos universos.
Exacto, son dos universos distintos, uno empieza de nuevo de cero, esto mientras que el original sigue existiendo con sus historias y todo su bagaje de historia y todo.
Claro,
esto.
Claro.
Pero nos estamos yendo un poco de tema, volvamos un minuto al Ultimate Spider-Man, que es una serie escrita por Brian Bendis. Es un escritor que yo considero extremadamente sobrevaluado para darle lo que es correcto. Es un brillante dialoguista. Su problema es que no considera los personajes que él no creó según la caracterización que ya tienen.
O sea, él toma el personaje y le hace lo que tiene ganas sin tener en cuenta que eso quizás que es un personaje existente, sí. Y llega hasta a contradecir la esencia de personajes.
Exactamente, lo ha hecho con muchos personajes. Y verdaderamente eso es una cosa que personalmente me molesta bastante.
Claro, pero como creador, porque acá estamos diciendo que es el que creó él a Miles Morales.
Él creó Miles Morales, en realidad él empieza creando el Ultimate Peter Parker.
Sí.
Con el otro problema que le veo que tiene él, que es que al ser un excelente dialoguista está muy enamorado de sus diálogos. Y claro, creo que es muy mal guionista. Escribe historietas que son lo equivalente de las peores series de Netflix.
Bueno, está bien.
Hechas para ser bingeleídas.
Está bien.
Pero que no tienen una cosa de un inicio, un medio, un final, una estructura narrativa, un clímax que cierre en algo. O sea, vos podés leerte 5 números seguidos suyos y vas a tener unos personajes atrapados en unos diálogos deliciosos, divertidos, interesantes, llenos de caracterización, pero al final de esos 5 números no van a haber hecho nada.
Sabemos que vendí mucho de tu agrado, ¿no es? Pero, nos guste o no, es el que crea Miles Morales, que es medio el motivo por el que estamos grabando este número de urgencia.
Sí.
Entonces, ¿cómo es la creación de este Miles en este universo Ultimate? Porque lo que pasa en el principio de la película, esto de que hay un Peter Parker que muere y el que tiene que tomar el manto de Spider-Man es Miles. ¿Esto también pasa en la historia?
Sí, o sea, todo el universo Ultimate funciona bien por unos 5 o 6 años. Después de eso, lo que pasa es que empieza a bajar la cantidad de ventas, empieza a bajar el interés de la cosa. Se hacen un par de eventos para levantarlos, eventos considerados entre los peores que se hayan hecho en historietas. En algún momento querría hacer un programa sobre los grandes papelones que se han hecho en las historietas y estos eventos van a ser desarrollados un poco más en detalle. Pero aprovechando de uno de estos eventos, Bendis lanza la idea de que muera el Ultimate Peter Parker y sustituirlo con un Peter Parker para las nuevas generaciones, un chico afrolatino. Esto debido también al hecho de que Bendis tiene 2 hijos adoptados, uno afroamericano y uno directamente africano. Esto va en la cosa positiva suya, si quiero especificarlo. Y quiere personajes para que ellos puedan identificarse.
Claro, que vean un superhéroe al que puedan sentir propio.
Exacto. Entonces, aprovechando del caos...
Podrás decir lo que quieras, pero parece un gran padre.
No pongo en duda que pueda ser un gran padre. Lo que digo es que es un pésimo escritor. Hasta hay veces que escucho entrevistas y creo que hasta como persona puede ser una gran persona. Lo mismo creo que lo considero un pésimo escritor. Lo que estaba diciendo es que, aprovechando de este evento que trata un poco de dar un sacudón al universo Ultimate y a la línea y a las ventas, aprovecha del caos para que Peter Parker muera en una batalla con el Green Goblin y un joven afroamericano venga mordido por otra araña radioactiva en una situación muy parecida a la de la película y se convierta en el nuevo Spider-Man. Un detalle que es distinto de la película es que Miles Morales al principio de la historia tiene 13 años. O sea, es bastante joven como nuevo superhéroe.
Claro, es casi un niño. No, no es tanto un adolescente como lo era el primer Peter Parker.
Sí, tienen el cuidado de dejar pasar un par de años entre las primerísimas historias y ya cuando la historia un poco se afianza un tiempo después.
Claro.
Para que el personaje no sea más tan chico. Pero darte esta cosa de alguien que es mucho más joven que Peter Parker cuando viene mordido por la araña y crece con este poder hasta tener confianza y ser una persona independiente.
Algo igual que parece mantenerse, por lo menos es lo que se muestra en la película, es este sentido de responsabilidad y esta idea de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, también en cierta forma, con diferentes elementos, se mantiene en la esencia de Miles.
Sí, Miles tiene esta responsabilidad un poco más por asistir a la muerte de Peter Parker y no lograr ayudarlo.
Claro.
Una de las cosas que verdaderamente son, casi duele leerlas por lo motivo que es el agujero que se crea en los personajes secundarios de Peter cuando muere.
Sí.
Algo que también se ve en la película, o sea, la tía May y Mary Jane, que se quedan sin esta persona querida.
Sí.
Esto está presente también en las historietas y realmente es una cosa muy... casi duele verlo.
Sí.
Miles, al entrar en contacto con esta gente, con esta situación, y sentir que si hubiese actuado mejor, también si tenía 13 años y estaba aprendiendo...
Sí, no había mucho en realidad que él pudiera hacer, pero
tiene,
se entiende el sentido de responsabilidad.
En cierto modo, se puede considerar que el tío Ben de Miles Morales es Peter Parker.
Claro.
Lo mismo, la historieta tiene, como en la película, la situación de que el tío de Miles Morales es un criminal.
Sí.
Es un poquito menos positivo en la historieta y un poco más turbio lo que pasa respecto a lo que pasa en la película, al punto tal de que cuando... el tío se da cuenta que Miles es el nuevo Spider-Man, trata de manipularlo para que trabaje para él. Pero mientras que está haciendo esto, el tío también muere y de ahí toma también Miles un poco el sentido de responsabilidad de que podría haberlo salvado si se le hubiese puesto en una forma más preparada.
Claro, igual entonces Miles tuvo dos tíos Ben, porque está su tío de verdad y está Peter Parker.
Sí, el personaje tuvo muchas razones para tener su sentido de responsabilidad,
claro,
forzado en esto. Lo que sí pasa es que a pesar de que el personaje de Miles Morales tiene gran éxito y es lo que levanta un poco el Ultimate Universe, la línea no llega a recuperarse y no se justifica. Por lo tanto, en 2015, cuando la Marvel hace un evento estilo su Crisis en las Tierras Infinitas,
sí,
hace que el personaje, con todo su cast y toda su historia, sea incorporado en el universo Marvel regular. Él mismo consciente que creció en otro universo, pero no entiende cómo cambiaron las cosas. En realidad, en este evento que es Secret Wars, se explica cómo cambiaron las cosas y por qué él sobrevive y continúa en este universo.
Claro.
Y ahora tiene una serie suya en paralelo a la de Peter Parker. Los dos se llaman Spider-Man. Uno es indicado como Spider-Man regular y uno es indicado como Miles Morales Spider-Man.
Claro, pero los dos en esta nueva línea están en el mismo universo.
Los dos están en el universo Marvel tradicional. Cerrando con Miles Morales, la cosa que también es el caso de registrar es que Bendis fue el principal escritor del personaje. Entre Ultimate Spider-Man y Miles Morales, 240 números de Ultimate Spider-Man.
Un récord.
Piensen, por ejemplo, que la famosa época de Chris Claremont de los X-Men, que fue la base de las películas y considerada una de las más largas de la historia, fueron 170, 180 números. Lo normal es un escritor que escribe 50, 60 números, unos 5 años.
Claro,
escribe...
hablar de 240 es un montonazo.
Exactamente.
Ya habiendo introducido como corresponde al personaje de Miles Morales, entremos un poco más a lo que es el Spider-Verse, que un poco es lo que nos convoca hoy.
Sí, el Spider-Verse en realidad es hijo de dos ideas distintas. Una es... una cosa que había empezado a hacer Alan Moore en el brevísimo tiempo que escribió para Marvel antes de pelearse e irse como hace por donde pasa.
Te iba a decir eso, es de hacer esas cosas. Señor.
Exactamente. Por un breve periodo escribió para la Marvel inglesa el personaje de Capitán Bretaña.
Sí.
Y mientras que escribía esto, introdujo una idea que es llevar a las extremas consecuencias algo que ya hacía DC, que era la idea de tener un multiverso.
Sí.
Y de superhéroes que se juntasen del mismo multiverso. Pero él lo llevó a un nivel extremo, creando los Captain Britain Corps, que eran un grupo de personajes que eran miles de superhéroes, que en realidad eran variantes del mismo personaje, que se juntaban bajo las órdenes de un personaje principal que les daba los poderes, y intervenían a nivel multiverso cuando había una gran crisis.
Una especie de Ciudadela de Ricks, pero de Capitanes Britannia.
Exactamente.
Está bien.
Quiero especificar que las Ciudadelas de Ricks son de hace un par de años.
Sí, obviamente. Es producto de cosas que fueron escritas y creadas muchísimo antes, como esto que estás contando de Moore.
Sí. Un detalle es que una idea que tiene Alan Moore es nombrar la Tierra donde estamos, ni la más importante, porque es la 616. Y esta es la numeración oficial que queda en el multiverso Marvel para el universo principal de las historietas. La otra base de el Spider-Verse es una historia que empieza a escribir Joe Michael Straczynski cuando toma la historieta del Hombre Araña, que introduce una especie de monstruo que devora a los hombres araña. O sea, se nutre de una especie de energía mística que tienen los personajes que tienen el poder del Hombre Araña.
¿Este monstruo tiene la capacidad también de ir saltando entre universos? ¿Cómo es?
Teóricamente, lo que hace es, se nutre una vez cada veintipico de años. Descubrís que hay personajes que tuvieron el poder del Hombre Araña, pero nunca llegaron a ser suficientemente superhéroes, o sea, como para pasar a la historia. Y el tipo este se nutre cada 20 o 30 años cuando esta persona recibe, llega a ser suficientemente madura como
claro,
poder.
Pero se queda siempre en el mismo universo.
Pero en la versión de Straczynski se queda en el mismo universo. Ya que Straczynski también se peleó con Marvel por algunas cosas que le hicieron escribir que no le gustaban para nada, deja la serie antes de terminar este concepto. Unos años después, en 2015... No, en 2014, toman este monstruo,
sí,
lo ponen en parte de una familia y sí, explican esto de que lo que hace es empezar a pasar de universo en universo y comerse hombres araña para nutrirse. Esto lleva a una historia que se llama efectivamente Spider-Verse, en la cual los hombres araña de muchos universos se juntan para luchar y vencer a esta familia de vampiros arácnidos.
Claro, este además es la primera vez que todos estos diferentes Spider-Man de diferentes universos se enteran que tienen, además de la existencia de multiversos, que tienen pares en todos estos lugares. ¿Ya está un poco planteada la idea?
Hubo una situación que fue una miniserie única en la cual el Peter Parker tradicional viaja al Ultimate Universe,
sí,
conoce a Miles Morales y se entera que en ese universo se había muerto. Y hubo un par de situaciones en las cuales se juntaron uno o dos hombres araña, en las cuales el hombre araña tradicional fue consciente que habían otras versiones parecidas a él.
Está bien.
Pero este, digamos, es la primera vez que hay un evento así de
que los une a todos.
Que los une, si no a todos, a docenas de personajes. Para este evento se introducen un montón de personajes nuevos. En realidad,
que fueron creados para esto.
En realidad se retoman también algunos personajes como el Hombre Araña de India, que fue una vez que la Marvel cedió los derechos a una casa editorial india que escribió un Hombre Araña en la cultura india.
Sí.
Otro Hombre Araña que aparece en este crossover es un Hombre Araña que tiene un robot gigante que tuvo una serie japonesa con actores que, salvo el traje, tiene muy poco que ver con el personaje conocido. Y también crean un montón de variantes de personajes para esta historia, como decíamos.
Una de ellas no es Spider-Gwen.
Uno de ellos es efectivamente Spider-Gwen, que tenía que ser alguien del fondo con un pequeño cuentito para introducir quién es, pero nada más, que por un montón de detalles pega muy bien. Verdaderamente es un personaje que inmediatamente se hace muy querible y, en vez que ser olvidado con el final del crossover, termina teniendo una serie regular suya.
Sí, no es solo porque tiene uno de los trajes más lindos que tiene Marvel o porque es uno de los más cosplayados, sino porque en sí el personaje de Gwen es recontra querible.
Sí, este personaje La historieta es las tres líneas que escuchamos en la película.
Sí.
En vez que ser Peter Parker, el que es mordido por una araña radiactiva, es ella. Se vuelve superhéroe. En realidad, por hacer bien, no necesita un tío Ben. Pero después de un par de años de ser superhéroe con Peter Parker que le ayuda como la pata científica, Peter Parker se empieza a sentir inferior y trata de conseguir poderes por su cuenta, se convierte en Lizard, el lagarto, y termina muriendo enloquecido luchando contra Gwen.
Claro, o sea, un poco desarrolla ahí su personaje el sentido de responsabilidad, que es un poco lo que atraviesa a todos los Spider-Man.
Sí, naturalmente. El Hombre Araña, sin el concepto de que con un gran poder viene una gran responsabilidad, no sería Spider-Man. Él. Una cosa que pasa con la historieta de Spider-Gwen es que el personaje queda mucho más destruido, o sea, mucho más emotivamente dañada por la muerte de Peter Parker que lo que es el Hombre Araña, o sea, el Peter Parker regular.
Con la muerte del tío Ben.
Con la muerte sea del tío Ben que de Gwen Stacy. O sea, se ve que es una cosa que le cuesta una fractura con sus amigos, le cuesta una fractura con la familia.
Sí.
Y una cosa que tiene la historieta es Spider-Gwen, que en realidad es Spider-Woman, sí, pero todo el mundo la llama Spider-Gwen por... Es un personaje que es muy... Se ve que emotivamente muy dañado, pero que sigue sacando siempre la fuerza para hacer lo correcto. También sí se ve que está muy mal en su vida personal.
Claro.
En la película, este arco se lo ve, no digo resuelto, en el arco de la película.
Se lo ve ticiado, digamos. Como que se da a entender que esto es lo que le pasa al personaje de Gwen. No está tan desarrollado, pero se entiende lo suficiente como para que sepamos con quién estamos tratando.
Sí. En la historieta esto no llega, o sea, empieza un poco a resolverse, pero no llega nunca a resolverse del todo, por eso el personaje sigue con esta cosa de una pena interior para resolver.
Claro. Igual, Gwen no es la primera Spider-Woman que hubo en Marvel, ¿o no?
No, hubo ya en los años 70 una que fue creada en realidad por un tema de conservar el nombre, ya que poco después de que Marvel empezó a publicar Power Man, la DC empezó a publicar Power Girl.
Esa hermosa y sana competencia entre las casas editoriales.
Sí, la Marvel sacó en rápida sucesión Spider-Woman, She-Hulk y Miss Marvel.
Claro, cosa de que no puedan apropiarse de ninguno de los personajes que tenían cambiándole el sexo.
Exactamente. De ellos vamos a hablar un poco en un par de números, porque Miss Marvel es la actual Capitán Marvel.
Sí.
Y vamos a volver un poco más sobre esta anécdota. Lo mismo Spider-Woman también tuvo una serie de dibujos animados en los años 70 y tuvo varias situaciones, anécdotas e historias. Hubieron dos o tres otros personajes que conservaron el nombre. Y más adelante hubieron también otras Spider-Girls que voy a volver a ellas cuando estemos más hacia el final. Para ahora concentrarnos un minuto más en los personajes que aparecen en la película.
Bueno, entonces si seguimos con los que aparecen en la película, podemos pasar al más simpático de todos, que es un chancho que parece salido de los Looney Tunes, pero disfrazado de araña.
Peter Parker, Spectacular sí. Spider-Ham, es el protagonista de una serie para chicos que era publicada por la versión... Una línea para chicos que tenía Marvel en los años 80,
sí,
que era la Star Comics. Es un personaje que vive en un mundo de animales antropomorfos, estilo los que conocemos de Disney y esas cosas.
Claro.
Es una araña que vive en el sótano de una persona que está haciendo experimentos con radiaciones, un cerdo. Este cerdo antropomorfo, que sería la tía May, está experimentando con radiaciones.
Pará, la tía May es un chancho que está experimentando con radiación y Peter Parker era una araña que vivía en el sótano.
Sí.
Bueno.
Durante un experimento, esta tía May pierde el control, muerde la araña. Esta araña.
Y en vez de reventarla, que es lo lógico que pase cuando una persona muerde una araña, cuando un chancho muerde una araña.
Lo que pasa es que esta araña recibe los poderes de un cerdo y se convierte algo que él mismo no sabe si es un cerdo con poderes de araña o una araña con poderes de cerdo.
También era una historieta para nenes, podían.
Bueno, unos años atrás.
Lo que tiene es que un factor diferente al resto es que cambia de forma al ser mordido, que era algo que no pasaba. Adquirían poderes, pero no cambiaban de forma los Spider-Mans.
No, esto es propio, cambia de forma.
Claro, directamente, o sea, es otra especie de animal.
Ya que la tía May era distraída, se hace pasar por su sobrino y se vuelve Peter Parker. Es lo que se llama lógica de caricatura.
Por algún motivo estoy más entusiasmada por leer ese cómic que cualquiera de los otros que nombramos hasta ahora. Pero bueno, siguiendo, otro de los personajes que se presentan en la película es el maravilloso Spider-Man Noir, que va a todos lados y el viento lo sigue y está en blanco y negro y quema fósforos para sentir algo.
Bueno, en realidad, ahí tengo que ser sincero, no es que hay mucho para decir. Existió entre 2009 y 2011 un breve periodo que Marvel publicó algunas miniseries de sus personajes en los años 30 y en un mundo noir.
Sí.
Con menos poderes, más historias oscuras, más yendo al policial negro. Spider-Man Noir es uno de estos personajes, pero salvo el aspecto la máscara y el traje negro, no se parece para nada a lo que es el personaje que aparece en la película.
Está bien.
Lamento decirlo porque sería maravilloso ver una historieta o ver más de un personaje así, pero es siempre otro Peter Parker con los padres muertos, crecido por los tíos que son sindicalistas durante la Gran Depresión. El tío Ben viene matado por un mafioso que es de nuevo el Green Goblin, Norman Osborn, y la tía sigue protestando. Viene mordido por una araña radioactiva y aprovecha de este poder para buscar venganza por el tío muerto.
Claro.
No es nada que parezca a este personaje.
Claro, la magia, digamos, que tiene el personaje y el encanto que tiene fue aportado directamente por los guionistas de la película y no por la historia previa que existía.
Exactamente, no hay mucho más para decir.
Algo parecido igual pasa con el personaje de Penny Parker, ¿o no?
Sí, Penny Parker directamente es un personaje que, como Spider-Gwen, es creado para el crossover de Spider-Verse.
Claro, pero no corrió la misma suerte que Spider-Gwen de seguir su...
No,
seguir
tuvo un par de cuentitos, pero no quedó en la historia.
Claro. Después está ese que aparece una escena post créditos que tiene un traje bastante particular y se llama Miguel.
Sí. Ese es el Hombre Araña del 2099. En realidad, hablamos un poquito de la cuestión del 2099 cuando hablamos de dos que podríamos llamar amigos de la casa ya. Uno es Warren Ellis y el otro es Peter David.
Sí, les podemos decir así tranquilamente.
A mitad de los 90, la Marvel trata de lanzar una serie de otra línea, otro subuniverso de historietas suyas ambientadas en un futuro cyberpunk del 2099. Da versiones suyas a personajes como los X-Men, Punisher y... entre ellos crea el Hombre Araña del 2099 y se lo da para escribir a Peter David,
sí,
quien es el que lo escribe por casi toda su época hasta que este universo se viene cancelado, y hace unos 7 u 8 años tuvo la posibilidad de retomar el personaje y continuarlo y siguió volviendo por otros 3 o 4 años más.
Sí.
Se trata de Miguel O'Hara, que es un científico que trabaja para una super mega corporación en este futuro cyberpunk donde la gente trabaja para las corporaciones en forma de casi esclavitud, que cuando trata de rescindir su contrato bien hecho adicto a una droga para que no se pueda ir, y su forma para combatir la droga es inyectarse algo que estaba experimentando que le cambia el ADN y lo convierte en parte araña.
Está bien.
Teniendo los poderes, etcétera. Y más o menos queda este personaje que, ya que estuvo volviendo y aparece para el final de la película, probablemente va a venir para las continuaciones que se hagan del Spider-Verse. Bueno, entonces, lo que fue el núcleo un poco de esta cuestión, que fue este evento del Spider-Verse en las historietas, fue, como dije, un evento que salió en 2014 y que se puede conseguir en un tomo único de como 600 páginas. Es una de las historias más divertidas e interesantes que salió en ese momento. Y ya que introduce un par de personajes que podemos especular que, ya que ya Sony declaró la intención de continuar con esta línea, es posible que vuelvan, es posible que aparezcan para las continuaciones.
¿Qué serían, por ejemplo?
Por ejemplo, uno de los personajes que aparece es el Superior Spider-Man.
Sí.
Que es Otto Octavius, el Doctor Octopus. Que esto pasa en el universo regular. Por un tiempo, algo más de un año, logró matar a Peter Parker. Tomó posesión de su cuerpo y de sus recuerdos y se hizo pasar por él. Y al tener sus recuerdos y su sentido de responsabilidad, decidió que iba a ser un superhéroe para demostrar que podía ser mejor que Peter Parker, siendo el superior Hombre Araña. O sea, el Hombre Araña superior.
Ok, sí, está bien. Motivado por cosas bastante erradas, pero se entiende.
Sí. Otro personaje que aparece en Spider-Verse y tiene un rol bastante importante sucesivamente es una Spider-Girl que yo le tengo un particular afecto porque nace con una línea, una de esas sublíneas que crea Marvel, de las cuales ya hoy nombramos varias, que era un universo ambientado como si los superhéroes hubiesen aparecido 20 años antes. Estos eran la nueva generación de superhéroes. Esta chica es May Parker, hija de Peter Parker y Mary Jane.
Ah, está bien.
Quien a los 17, 18 años desarrolla el poder del padre. Se vuelve también ella una Spider-Girl. Y la cosa...
O sea que es hereditario.
Es hereditario.
La modificación genética es tan grosa que se hereda. Está bien.
Exacto. Lo que pasó con esta sublínea, el MC2, fue que empezó con 3 o 4 historietas. Spider-Girl, Annex, que era la nueva generación de los Vengadores, y J2, que era el hijo del Juggernaut. Y después de un añito empezaron a cerrar las otras dos. Querían cerrar Spider-Girl, pero no lo lograban. O sea, vendía suficiente como para justificar. La hacemos durar un poco más, la hacemos durar un poco más. Terminó durando más de 150 números.
O sea que no le fue bien, le fue muy bien.
En realidad es que tenía un núcleo duro de lectores.
Claro.
Que la querían mucho. Y verdaderamente es un personaje querible que fue retomado y recuperado cuando finalmente la cerraron en el Spider-Verse y siguió existiendo por un tiempo más.
Claro.
Otro personaje que es el caso de nombrar, ya que empezamos hablando de los Captain Britain Corps.
Sí.
Es un Spider-Man UK que es parte de los Captain Britain Corps, además de este grupo de hombres araña que aparecen.
O sea que no solo es uno de los Peter Parker de estos diferentes universos, sino que también es uno de los
Capitán Bretaña.
Ok.
Y en respuesta a este personaje hay uno del cual la verdad es que no registré mucho más que el nombre y el aspecto, porque es el Spider-Punk. O sea, sí, el Hombre Araña Capitán Bretaña es de la nobleza inglesa, este es el Hombre Araña Punk.
Punk. Chaleco de cuero, tachas y de esas cosas así.
Exactamente.
Y un que otro alfiler de gancho.
Exactamente. Estos personajes es muy probable que aparezcan en el futuro. En realidad, si uno los mira con cuidado en esos títulos medio psicodélicos que tiene la película, se reconocen, se los reconocen. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Sony trató, con 2 películas del Hombre Araña, de crear un universo, y le salió muy mal, al punto tal de que cancelaron ese concepto. Y ahora con una sola película creó tantos personajes que espero que pronto salga un universo de estos personajes, porque verdaderamente lo hicieron muy bien.
Claramente la respuesta está en hacerlo a través de animación.
Evidentemente lo lograron bien en este formato.
Aprovechando que yo no pude estar para el podcast de Kémese en el que se habló sobre esta película, vamos a dar brevemente nuestra opinión. Igual probablemente, si estuvieron escuchando todo este número hasta acá, se dieron cuenta que nos encantó la película. Está tan bien diseñado cada uno de los personajes, cómo podés relacionarte con cada uno de ellos. La historia es atrapante, el guión es increíble, la música es espectacular, todo acerca de esta película es hermoso, el arte es increíble, cada una de las escenas son preciosas de ver. Se disfruta una barbaridad en el cine. Si todavía no la fueron a ver en el cine, aprovechen y vayan. Creo que la película es excelente y fue una de las cosas que más disfruté ver en el cine en el último tiempo, pero por mucho. Y bueno, algo que hablábamos un poco con Fede también es que, más allá de que para mí la decisión correcta para crear estas cosas es que es a través de la animación, también está relacionado con a qué personas pones atrás de un proyecto como este. Y las personas que la dirigen y la crean son creativos muy grosos que ya tienen experiencia en esto y que hicieron cosas maravillosas como la película Lego.
Yo creo que es como siempre. El éxito es debido a que es gente que quiere a los personajes y sabe transmitir ese afecto. Si no les importa del personaje que están haciendo, normalmente los toma DC.
Pero bueno, hicimos un resumen. Este número de emergencia en realidad era un poco para explicar de dónde viene todo esto que generó esta hermosura de película. Esperamos haberlo hecho. Igual recuerden que para cuando salga Far From Home, nosotros vamos a hacer un número sobre Spider-Man, pero el Spider-Man de Peter Parker.
Vamos a hacerlo más histórico sobre el origen del personaje, sobre los creadores que tuvo. Y lo vamos a terminar relacionando con Stan Lee, de quien hablamos, Steve Ditko, del cual tendremos que hablar en algún momento, y de un montón de otra gente que algún día tendrá su número dedicado.
Exactamente. Pero bueno, sin nada más que agregar, esto fue Mientras tanto las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo, Daniel Carrara.
Nos escuchamos la próxima.